Así es, nuestro miércoles, aquí en Dame una Señal, y con nuestra consigna te doy una canción, que es la melodía de la semana, ¿no? La canción de la semana, en el marco
sí.
de un miniciclo que hemos bautizado Canciones y Revolución Sexual. Uh-huh. Hemos anunciado un capítulo la semana pasada con una canción de la semana correspondiente, pero que prometimos desarrollarlo hoy sintéticamente. Exacto. Pero desarrollarlo al fin. Este miniciclo que se caracteriza por la amplitud del término revolución sexual o liberación sexual.
Mira.
Haciendo referencia, ¿no? Ya lo dijimos hace ya un par de miércoles, a la numerosa cantidad de cambios producidos mayoritariamente en la segunda parte del siglo XX, cuando una serie de conductas, de comportamientos, de decisiones, en un marco ecléctico, manifestaron un conjunto de actividades o se englobaron dentro de un conjunto de actividades desde las cuales fueron bautizadas como revolución sexual.
Claro.
Y o liberación sexual, que es más o menos la misma cosa, al menos en sí. lo que se refiere al
Macy Gray.
Al significado. Uh-huh. Pusimos un tema de Macy Gray, después estuvimos con otro tema la semana pasada que no recuerdo cuál fue. Porque fue todo.
Ahí lo tengo que renovar. A ver.
Pero en la cuestión de hoy es que.
No, el coso y te digo.
Vamos a hacer que no importa, porque el tema que nos atrae es sí. el tema de hoy, que se llama. Pertenece a un grande del soul, a una de las voces más rutilantes del soul, que es ni más ni menos que Marvin Gaye.
Malogrado, pobre.
Malogrado, que nos va a ofrecer hoy. Yo lo traigo nada más, pero en realidad la canción le pertenece a él, y sobre todo esta interpretación, de un tema que se llama Sexual Healing o. Traducido algo así como cura sexual.
Exactamente.
¿No? Que nosotros vamos a emparentar con lo que habíamos prometido la semana, que es uno de los episodios de las tantas cosas que sucedieron. Uh-huh. En lo estético, en lo académico, en lo político, en la segunda mitad del siglo XX, bajo la consigna de revolución sexual, que es un estudio llevado a cabo por el biólogo Alfred Kinsey. Bajo en realidad fueron dos libros que se editaron en los años 1948 y 1953, bien. Uh-huh. Una especie de puntapié inicial, ¿no? Dijimos que en la segunda mitad del siglo XX había tenido el espacio cronológico, esta sucesión de hechos.
Sí.
Y se editan dos volúmenes bajo el nombre de Sexual Behavior in the Human Male y in the Human Female, que serían la conducta sensual en el hombre, en el humano masculino y el humano femenino.
Claro, que tenía que ver con lo que pasamos la semana pasada, que era de Barbeians. Are You a Boy?
Fue una especie de introducción a un tema que se llama Are You a Boy o Are You a Girl, pero no pudimos desarrollar este informe Kinsey, escandaloso y polémico. Uh-huh. A la vez, sobre todo por la época en que hay que situarlo. Tenemos que trasladarnos a una época de posguerra, 1948 la primera edición, 1953 el segundo, y allí este biólogo Alfred Kinsey realizó una encuesta, no, una palabra tan de moda hoy en día, ¿no?, bajo el carácter de entrevista, donde se le hacía una serie de consultas absolutamente confidenciales y anónimas. Uh-huh. Que tomaron parte a una cantidad más o menos aproximada a 20.000 personas, hombres y mujeres, y este resultado de trabajo de campo se plasmó en estos dos libros que yo di los nombres recientemente, ¿no? Los dos famosos libros que dieron como nombre al cuerpo de trabajo lo que se denominó el informe Kinsey. Uh-huh. Que en realidad tuvo resultados que hasta el día de hoy siguen siendo polémicos, se los caracterizó de no verificables del todo, que la situación donde se hizo el trabajo de campo, el grupo social donde se hizo, o el país, el área geográfica. Uh-huh. No era representativo para todo el mundo, pero sí hay que decir que algunos de los resultados fueron alarmantes para la época, y me gustaría explicar básicamente cómo fue armado esto, la idea central. Uh-huh. Que fue lo que hizo Kinsey, que fue lo que se llamó, o lo que se llama, la escala Kinsey, que es una numeración con los valores de 0 al 6, o sea, son 7 valores, claro. ¿No? Del 1 al 6, más incluyendo el 0, para los cuales el 0 tenía el rótulo de exclusivamente homosexual. perdón, exclusivamente heterosexual, uh-huh, y el número 6 exclusivamente homosexual. En aquellos tiempos, ¿no?, en mediados del siglo XX, se caracterizaban un poco la visión que había sobre esto en tres categorías nada más, que eran estas dos que mencionamos, uh-huh, heterosexuales, homosexuales y o bisexuales. Lo que hizo Kinsey con el resultado de su encuesta, a la cual en el libro de 1953 se le agrega una categoría más, que es, digamos, el número 7 o la letra X, uh-huh, que tuvo el valor de asexuados, que tuvo una proporción mínima, pero la que se incluyó dentro del informe final. Pero dentro de ese estudio, en el que se mantuvieron las tres categorías sexuales, uh-huh, en ese momento predominantes, se manejó una variada gama de series intermedias, es decir,
matices
para diversas conductas sexuales que no tenían, digamos, la rigurosidad de las tres categorías. Si querés te puedo leer, por uh-huh, ejemplo, algunos de los resultados que en esa época resultaron alarmantes. Por ejemplo, uno de ellos decía que el 37% de los hombres reportó haber experimentado un orgasmo homosexual en la posadolescencia.
Mira.
Y el 13% de los hombres reportó en la encuesta de Kinsey haber sentido deseos homosexuales. Por ejemplo, las cosas más llamativas, sigamos varados en 1948-1953, en esos 5 años, donde las mujeres, en el segundo libro, ¿no?, es en la conducta sexual en el humano femenino del 53, el 13% de las mujeres reportó haber experimentado un orgasmo homosexual en la posadolescencia, y el 3% de las mujeres reportó tener conducta estrictamente homosexual en un periodo mínimo.
Lo mismo para las mujeres.
Claro, con un porcentaje menor, pero lo que era variable eran las categorías intermedias, donde se cotejaba el porcentaje de las experiencias sexuales en diversos grados, es decir, sí, no era el que era exclusivamente homosexual.
Claro.
O de allí partía una segunda categoría que era bisexual. Había categorías intermedias, por ejemplo, una persona principalmente heterosexual, pero que había tenido contactos esporádicos homosexuales. Uh-huh. Lo que en aquel momento era todo un desafío social, por decirlo de alguna forma. Inclusive, hoy suena gracioso, tristemente gracioso, ¿no?
Sí.
Pero se lo consideraba como una normalidad, un tipo de conducta sexual de ese tipo. Lo que fueron alarmantes fueron los porcentajes que dio el estudio Kinsey, que tal vez empezar a leer a los porcentajes resulta engorroso porque es un trabajo académico. Pero digo, en este caso, marcó mucho a lo que fueron las décadas posteriores, sobre todo la década del 60, cuando mucha gente, alentada de verse identificada por un estudio de este tipo, pudo manifestarse más en libertad y no ser mirada como un bicho raro, si por algo tan sencillo y simple como su conducta sexual. Los estados intermedios iban aumentando, es decir, del 0, que era exclusivamente heterosexual, y el número 6, que era exclusivamente homosexual, había toda una gama de estudios intermedios que prácticamente eran
como la escala de gris,
con el hermetismo de aquellos años, eran prácticamente no tenidos en cuenta, es decir, cada uno tenía su suposición, algunos directamente lo quería negar para no tener un aspecto discriminatorio en su vida. Pero cuando aparece un estudio de tipo académico con una encuesta de 20.000 personas,
tiene como un sustento,
tiene un sustento científico, por más polémico que haya sido. Y sobre todo, esto se realizó en el estudio en la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, ¿no? En un momento en que había problemas raciales, problemas políticos, etcétera, etcétera, en la convulsionada década de posguerra y la década que antecedió a la década del 60, que fue más revolucionaria aún. Uh-huh. Así que este tema, en realidad, fue muy complejo y marcó una época que quedó inmortalizada con el nombre del Informe Kinsey, que, bueno, es un poco la punta de lanza de todos estos movimientos de liberación sexual en lo que se refiere a su etapa cronológica, ¿no? Esto está situado, repito, en los años 1948, el primer libro, 1953, el segundo, y formaron el cuerpo de trabajo, que es el Informe Kinsey, que nos ha inspirado hoy a escoger esta hermosa canción de Marvin Gaye, del año 1982, que ha ganado un Grammy, que se llama Cura Sexual, Y que bueno, te voy a dar a vos este, a para ver. Que leas la letra. No, no leas vos este, como solemos hacer, y que pongas un poco de énfasis. A ver, léemela a mí.
Como Marvin para. Gay. Bueno.
Vos se da cuenta que me la estás leyendo a mí, pero bueno, esto para. A ver cómo estás.
Sexual Healing, de Marvin Gaye, de cura sexual.
Es el nombre del tema del año 82, ganador de un Grammy.
Exacto. Levántate, 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 levántate. Despierta, 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 despierta. Oh bebé, hagámoslo ahora por la noche. Bebé, estoy caliente como un horno. Necesito algo de amor. Y bebé, no podré aguantar mucho más tiempo, se vuelve más y más fuerte. Y cuando tengo esa sensación, quiero una cura sexual. Una cura sexual, oh bebé. Me hace sentir tan bien, me ayuda a aliviar mi cabeza. Cura sexual, bebé, es buena para mí. Cura sexual es algo bueno.
Vamos a aplaudirle,
bien, bien.
Por
bien.
Su lectura potencial,
¿no?
Sí, sí, sí.
Arrancó tímido, pero.
Arrancó tímido, bueno, como sabes, es suyo.
Es que entras en calor. Todos los discos de Marvin Gaye entras en calor, ¿no?
Perfecto.
¿Usted entra en calor?
Ay, sí. Me siento como un horror.
Sí, cuando dijo bebé y levantó la mitad y me miró, sí, y ahí tanto no me gusta. Dije como que se inspirara, que estaba
estoy lleno. Caliente como un horno, dijo.
Bueno, es la letra de Marvin Gaye.
Sí, sí,
este,
sí.
La música solo es una letra muy hot. También.
No hay mucha metáfora.
No, no es bien directa.
Bueno, las traducciones a veces suelen ser literales. Claro. Pero en este caso, este, es una letra específicamente de amor. Sí. Y se sabe mucho que se sabe mucho. Este, es así, no es que se sabe, no está oculto. Esto que las letras, sobre todo de la influencia de la música negra en el rock and roll, en el soul, en el blues, tenía una fuerte connotación sexual. Que este no era para nada pacata, inclusive viniendo a principios de siglo. Este, allí, este, más allá de este, de los informes y la minifalda, etcétera, etcétera, los disturbios de Stonewall, de los cuales ya hablamos, este, de los movimientos de liberación sexual, etcétera, etcétera, el blues y la música negra incorporó, más allá de la subversión del ritmo con el rock and roll, algunas letras muy subidas de tono en lo que se refiere al carácter sexual de las mismas, este, que caracterizaba este ritmo tribal, que es el rock and roll, y después trasladado a otros, a otras influencias que convivieron, como el blues, el rhythm and blues y la música sobre. Así que este, vamos a escuchar.
Yo
el
creo
tema.
Que suena mejor en inglés, ¿no?
Las todo letras.
Esto, sí.
Bueno, pero este, yo este más este tipo de juegos que hago a veces, que le damos la letra, es para, porque uno este, se manifiesta con algo.
Claro,
este,
sí, 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 más vale.
Explicando el informe 15 y también para
la pero yo, inglés, yo creo que también Marvin debe. O sea, cantando en el inglés es como que tiene otra onda. Entonces, si yo digo estoy caliente como un horno, por ahí queda medio chiste. Con él no.
Bueno, habría, bueno, pero la traducción no es que está adaptada con alguna
palabra.
No,
no, sí.
Claro. Este, yo la letra la leí y este, es así.
Es así.
Lo que pasa es que tal vez trasladado al modismo nuestro,
exacto,
la frase suena un tanto grosera.
Claro. Sí.
Quizás cuando se compuso la canción tenía alguna connotación como alguna
las
frase.
Dos palabras.
Claro, claro. Capaz que alguna palabra, qué sé yo, acá puede, no sé. Capaz que uno dice, entonces estoy ardiendo de amor, ¿no?
Claro.
Y capaz que en algún país esa frase tiene alguna
otra
una connotación grotesca y en algún otro lado puede ser poética. Así que bueno, este, la traducción a veces es así literal, pero vamos a escuchar la canción.
De una.
Este, y vamos a casi despedir para el próximo sábado, el próximo miércoles, este, cerrar nuestro miniciclo.
10 puntos.
De rock y de revolución sexual. Y la vamos a hacer leer una letra verito.
Bueno,
que
toca a mí la próxima.
Vamos a traer el programa especial, vamos a hacer un test también. Que
bueno.
No nos alcanzó el tiempo.
No, él nos alcanzó el tiempo para el test, que yo lo había visto a través de Facebook, pero bueno, no alcanzó el...
¿Está ansiosa por hacer el test?
No, me llamó la atención.
Se destapó ahorita.
Me llamó la atención el test y dije, ay, nos va a sorprender, Huguito y a la
le
tarde.
Prometo.
Para la
por
próxima.
Falta de tiempo, siempre dejamos, está bueno eso, dejar el miércoles pasado dejamos así una...
Sí, abierto.
Dejamos, ¿no?, un paréntesis abierto, este, y hoy también lo vamos a dejar con el
buenísimo
test de Benito para la despedida, para el broche de oro, nuestro miniciclo. Vamos con el tema de la semana, Marvin Gaye, Sexual Healing.
Buenísimo.